Sube la podcast. Cuando despiertas en otra sintonía, ves las cosas que otros no ven. Si a veces sientes que estás viviendo en Mordor, o como diría mi abuelita, te sientes como chancho en misa, este es tu lugar. Bienvenido al grupo de contención más diverso de la historia. Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
9:02 y empezamos el café con nata del día de hoy, monada hermosa. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten esta mañana? Queda tan poquito para el plebiscito y tenemos a un parlamento como el... Casi me sale una rima esta mañana. Estoy, la verdad, enojada con este país. Enojada, pero no con ustedes, monada, no con la gente. La verdad es que hay que separar las cosas, porque uno podría llegar a decir, vaya, pero no se trata de eso. Porque sabemos que mucha gente esforzada, estábamos hablando hace poco aquí con los compañeros y compañeras de nuestros padres, nuestras madres, y sabemos que se han sacado la cresta para sobrevivir, así tal cual lo hacen sus familias, lo hacen ustedes, y no podemos decir que este país es una mierda. Tenemos un sistema político que es una mierda. Y bueno, sobre eso vamos a hablar esta mañana, pero no sin antes revisar el informe del tiempo aquí en nuestra carta sinóptica con eso, mi Switchman. Oye, Santiago 23 grados, hay un poquito de solcito, pero al menos no haría tanto calor como ayer. De todas maneras, en la tarde de ayer empezó a mainar el calor, fue bastante agradable porque en la mañana estaba bien caluroso y luego ya se puso como abollonado, hay que decirlo, ¿ah? Copiapó 24 grados, Santa Cruz, mira, por el poniente hay neblina, me dicen. Hay de todo en esta ciudad, ¿ah? Bastantes alturas, bastantes diferencias de alturas en la ciudad de Santiago, hay que decirlo. Acá está apareciendo un poco el sol, pero el otro día mostraban, por ejemplo, en la comuna de Santiago, solcito, y yo veía que acá estaba nublado. Entonces uno dice, claro, depende mucho cómo va viajando ahí el solcito, la temperatura y las nubes. Como les decía, Copiapó 24 grados, Santa Cruz, donde se encuentra la solcita, está más helado, ¿eh? Van a ver ahora que no brilla el sol como ayer, 22 grados, va a estar un poquito más frío. Concepción, 19 grados, le mando saludos a la gente allá en Concepción, en especial a la Pati. Valdivia, 21 grados, a nuestros amigos, por supuesto, del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que hoy llega a su fin. E Isla de Pascua con 23 grados. ¡Ah! Otra cosita. Tamuré, tamarará. Yorana Corúa, ella. 9:04. Balance COVID-19. Minsal informó 1.392 casos nuevos y 17 nuevos fallecidos a las 24 horas del día de ayer. Por supuesto, ustedes saben que esto va con un desfase, bueno, y no sabemos cuánto es el desfase total. Seamos honestos. Sabrina Sepúlveda, es así como se llama la científica chilena, porque ustedes leyeron por ahí, científica chilena logró algo muy importante, pero nadie dice su nombre. Bueno, Sabrina Sepúlveda, científica chilena, crea algoritmo para detectar COVID-19 con un kit móvil. Miren ustedes los... Bueno, la ciencia, si el dinero de este país se pusiera al servicio de la ciencia, vale que sería distinto, pero ¿qué hizo ahora el ministro Briones? Le bajó el presupuesto a la ciencia, como si no fueran tiempos en que más se necesitan. Qué incongruencia todo, ¿no? 2 horas no alcanzan, dijo la CUT. Exige feriado irrenunciable para el plebiscito a propósito de aquel día. Fracasó intento opositor de cobrarle cuenta política a Mañalich por su manejo de la pandemia, y hay que decir que por los amarillontos de siempre, pues. Ay, que vamos a dar los nombres y sabrá que esa lista la encabeza Pepe Out. Nada raro. Cerca de 40.000 carabineros se desplegarán en el país para el aniversario del 18 de octubre. Esa es la, supongo, la conmemoración. No sé cómo lo va a hacer el presidente. Decían que ese día quiere hacer una especie de resumen. Yo le diría que se fuera a comer pizza nomás y se atragante, o sea, básicamente que vuelva a hacer lo que hizo ese día. Indiferencia plena, dejar que las cosas pasen o no, porque francamente un hombre de paz o sentimientos de paz al ver a Piñera no creo que suceda. Para el subsecretario Gali, Chile se juega una disyuntiva muy clara: democracia o violencia. Yo creo que ellos están en esa disyuntiva. De hecho, la otra vez el ministro Víctor Pérez dijo, oye, como agradezcan que el presidente eligió por la democracia. Chucha, si esto es democracia, no quiero ni imaginar cómo habría sido lo contrario. Multan a Maipú por matinal de Katy Barriga en una copa de agua. Está raro este titular, pero lo vamos a describir. No sé si se tiró a la copa de agua, se chantó la copa de agua, la hizo adentro de la copa de agua, arriba de la copa de agua, abajo de la copa de agua, así como estamos aquí al lado de la copa de agua, no entiendo mucho, ¿eh? Pero bueno, la multaron. Eso es lo importante. Polémica en Alemania por una ley redactada solo en femenino genérico. ¡Mine! ¡Se enojaron! Programa Mundial de Alimentos dice que Chile dice que se necesitan 6.800 millones de dólares en los próximos 6 meses para evitar hambruna. Y esto estamos hablando a nivel mundial. 9:07 y nos vamos rapidito a escuchar música. Javier Amena con Corazón Astral para luego conversar con la solcita y darle vuelta a todo este acontecer. Comenten con el hashtag Café con Nata. Les estaremos leyendo. Queremos que se desahoguen. Café con Nata en Súbela.
Del valle a la playa, avenida del mar, del cactus a papaya, atracción sexual, del monte a Polaris y del borde al mar, de la luna a tu cara, instinto animal.
Necesito la solcita para discutir esto, la verdad, para que ponga orden en esta situación, porque yo, francamente, Sol, estoy tan enojada, enojada, y voy a hacer la diferencia, porque no estoy enojada contigo, no estoy enojada con la gente, sería injusto. Estoy enojada con la clase política de este país, eso me pasa, estoy enojada con ella. Sí. ¿Cómo estáis tú?
¡Uah! O sea, pero igual...
Sí. Hola, ¿cómo?
También estoy enojada, ¿sabes? Básicamente porque esta gente no escucha a la gente. O sea, llevamos un año con el ojo por encima del Parlamento. Si bien nosotros como ciudadanos quizás descuidamos esa función, ¿no?, de estar vigilando, les hicimos saber, digamos, un montón de cosas, que estábamos descontentos, que la política como la hacían no nos gustaban. Ustedes saben que el Parlamento tiene menos aprobación que Carabineros, o sea, la cuestión ya claro. No puede ser peor. Es como, esfuércense por hacer bien la pega, o sea, y no lo están haciendo. Siguen haciendo los mismos acuerdos de siempre. Sí. Y eso es muy terrible, es muy asqueroso además. Pero bueno, también tiene que ver que hay un montón de esa gente que ya no puede repostularse, que están así como en los últimos estertores del poder, ¿no? Tratando de llevarse lo que puedan llevarse. Es como me imagino cuando entraron las fuerzas gringas a Irak y la gente empezó a saquear como los museos y los palacios de Saddam Hussein. Mm. Siento lo mismo, como un montón de ladrones tratando de llevarse los últimos resabios del poder y no pescando a la gente.
Y tenemos que entenderlo súper bien, creo yo, porque es un gran momento para decir mixta no. Y aquí yo, claro, personalmente, Natalia, me la juego en esa diciéndolo. Porque la verdad es que hay una confusión en la franja y que tiene que ver con una confusión súper dirigida. Esto es una confusión para que la gente realmente no sepa qué decisión tomar. Atención, en el voto va a decir convención mixta constitucional, porque esa también es una trampa. Claro. Y en el otro va a decir convención mixta. Lean bien, porque se pueden confundir. Y votar por la convención mixta significa que incluso Pepe Out pueda volver a estar en una, por ejemplo, tan importante como una convención constitucional o una convención mixta, que por supuesto se hable y se discuta de nuevo la Constitución. No puede ser. El 50% de las personas van a ser parlamentarias en la convención mixta. Cuando en la franja le dice a usted, oiga, esto la convención constitucional van a ser lo mismo de siempre, están mintiendo, es precisamente lo contrario. La mixta, es probable que esté la señora Hernando, es probable que esté toda la gente, no la señora Hernando, la señora Yela Carvajal, es probable que esté toda esa gente que no tenemos idea cuál es el trato, porque yo tengo todo el derecho a pensar que hay un cambio, un pasando y pasando. ¿Qué ganan estos diputados que votaron en contra de la acusación constitucional? ¿Qué ganan esas personas? ¿Ganarán un puesto? ¿Ganarán, por ejemplo, el seguir en la pelea política? ¿Será que acuerdan ciertas cosas para poder continuar ganando plata y llevarse, como tú decís, hasta el final, los últimos pesos que quedan? ¿Qué gana esta gente? No dejemos de preguntarnos eso, porque que de algo nos sirva la cantidad de mierdas que vemos y tenemos al menos la información de que de verdad para conseguir cosas en la política lo único que hacen es hacer acuerdos entre ellos y el claro. público les interesa, el público, perdón, la gente les interesa nada.
Claro, o sea, y abandonan totalmente esta cosa de la vocación del funcionario público. O sea, yo creo que hace rato los políticos se acostumbraron a estar en el poder, digamos, a ser como de una diputación carrera, básicamente. Yo recuerdo que en algún momento los diputados chicos, los Boric, los Giorgio y todas esas cosas decían, yo no me veo más allá de dos periodos ahí, porque en el fondo es como una cosa que tú haces en la vida, pero no necesariamente una carrera política incrustado, digamos, en el Parlamento.
Sí, a ver, sí, tengo la imagen del voto. Dale, pues, a ver, dale, ahí con está, todo. Mira, ahí está. Está el voto. Apruebo, rechazo, usted elige. Pero la forma en cómo se va a discutir la Constitución en caso de ganar el apruebo es convención constitucional o convención mixta constitucional. Ahí tiene, clarito el voto. Es la primera opción. Pero básicamente no tiene que ver con que yo le diga a usted por qué tiene que votar. Le estoy explicando que en la convención mixta sí hay un 50% de parlamentarios que hoy día nos tienen hasta las cachas. Porque como dice la Sol, sí. Un año el pueblo en la calle, un año la gente perdiendo ojos, un año la gente mutilada, un año la gente corriendo de los pacos, viviendo las violencias que ellos, que las fuerzas del Estado han aplicado en contra de la gente. Un año viviendo la represión. Estamos casi un año en toque de queda. Y me van a decir que no tenemos derecho a sacarlos a todos de ahí, a todos, y digo y cuando digo a todos, francamente digo todos, porque desde mi lugar no quiero a nadie que pertenezca a la clase política que hoy día no se la juega con el alma, no se la juega con el alma para defender a la gente que es arrojada del Mapocho. No se la juegan por nada, no se la juegan por la gente que murió, 17.000 personas a propósito del coronavirus son.
Sí, y yo creo que francamente el problema aquí es cómo viven esas personas. Con nuestros impuestos les pagamos un chofer, con nuestros impuestos les pagamos seguridad, con nuestros impuestos les pagamos la peluquería que hay adentro del Parlamento, los pisco sour gratis que en algún momento hubo también. Entonces, cuando tú vives en esa burbuja, nunca te vas a dar cuenta lo hacinada que anda la gente en las mañanas para ir a trabajar, el tipo de enfermedades que en este momento de pandemia coronavirus estamos viendo que son factor aún más terrible, digamos, y que se combina con el bicho y termináis muerto, básicamente. Son gente que nunca han olido la calle. O sea, no tienen conciencia del pulso de la gente. Por lo tanto, ellos, me imagino, gobiernan para esas mismas personas, para
aparte
la gente, para
que
los empresarios que le pagan.
La bajeza sol de esta gente de defenderse, porque ayer vi la defensa del señor Mañalich, como si Mañalich fuera la víctima. Y francamente, ¿qué le dicen esas personas? ¿Cómo se levanta ese abogado? ¿Cómo duerme ese abogado que además defendió en su momento a la gente por financiamiento fraudulento?
Tapado en plata duerme, pues, amiga.
Sí, me imagino que al estar tapado en plata se te tapa el alma y se te tapa el sentido común, porque ¿cómo puedes parar a un ministro como la víctima cuando hay 18.000 personas muertas? Sí. Cuando hay 18.000 familias que no pudieron despedir. Como se sabe, se necesita despedir a alguien que fallece, sin un rito, sin vestirlo como quería vestirse, sin morir en su casa, sin morir en compañía de su gente, de una persona agarrada de su mano, ¿cachai? Entonces, se ríen de la gente, lucieron a este viejo, porque de verdad es Mañalich, francamente... no tiene para mí adjetivo posible, porque si no me puedo equivocar y cometer un error comunicacional, si lo digo, pero no tiene adjetivo posible para mí, lo pusieron como una víctima. Él es la víctima del epivigila, y hay que decirle al gallo que es epivigila, no epivigilia, porque fui yo también, o sea, varios nos dimos cuenta que viajaba entre el epivigilia y el epivigila. Entonces, ya hablaba mal el abogado respecto a este tipo de términos, que hasta nuestro público y nosotros hemos aprendido más rápido. Entonces, ponerlo a él como una víctima del sistema, de la pandemia, que no saben, que no sabían, que hizo lo posible, después aparece Belolio, que todo lo que hizo Mañalich era como pensando en la salud de la gente. Perdón, una persona que borró las listas de espera e hizo que gente muriera esperando atención médica. ¿Me van a decir que le importa la
gente? ¿Se quedó pegada? Sí, se quedó pegada, no sabía. No le importa a la gente, francamente. Yo creo que ayer nos quedó absolutamente claro. Había un montón de personas, ya estás, puede volver.
Dale, dale, eso sí.
Había un montón de personas que decían... ¿cómo es posible? Es como que esta acusación llegó en mal tiempo. Digamos que los plazos legales no daban para hacerlo de otra forma. Pero como que no pudiéramos comer chicle y caminar al mismo tiempo, como si no pudiéramos revisar el trabajo que se está haciendo. Hay que entender que ayer estaba Carla Rubilar, estaba el mismo ministro París, estaban todos en pleno. Yo creo que también no solo dándole apoyo a Mañalich, sino contándonos que son parte de la misma estrategia. Entonces, si una estrategia está fallando... yo tengo derecho, como parlamento, digo, si es que llegáramos a trabajar todos como oposición en ese caso, de hacer revisión de cómo se están haciendo las cosas. Y eso es lo que ayer ni siquiera se le permitió. O sea, es como, esto es un asunto político, esto tiene que ver... Citaron a Zizek, perdónenme, o sea, el filósofo de más izquierda de las izquierdas del universo. Yo estaba así como con ataque, me están hueveando, voy a llamar a Eslovenia a Zizek y contarle esta cuestión.
País bananero.
Pero el punto... se tergiversa todo a tal punto que las personas y los 18.000 muertos no importan. Y eso es súper preocupante. O sea, se están defendiendo como gato de espalda, están manteniendo sus propios privilegios. Chile es un país muy a lo gato pardo, ¿no? Cambiar para que todo siga igual, vamos a pasar
pero
por
si
aquí.
Pero si eso quieren, la Constitución es eso. La Constitución claro. Tiene un nudo tan grande que Jaime Guzmán lo hizo con querer. De hecho, hay una frase que él lo dice. La Constitución está hecha, escrita y construida para que quien la tome, incluso el adversario, no pueda no seguir las reglas que nosotros, o sea, los fascistas, los dictadores, han puesto en esa Constitución. Es por eso que es importante cambiarla, porque no hay nadie de nosotros que pueda hacer algo contrario a lo que quiere el Poder Supremo como un dictador o como el fascismo, en este caso en Chile. Porque el presidente que tenemos es fascista, el ministro del Interior es fascista, cómplice pasivo y activo de la dictadura, y hoy día está ahí hablando de paz. Si esa no es una falta de respeto para los muertos en este país, y hablo de todos, de los muertos de la dictadura y de los muertos de hoy de la pandemia, no tengo idea dónde estoy para. Están opinando nuestros monos. Esa gente se mete en política para llenar sus bolsillos y arreglar sus negocios. No lo hacen por mejorar la vida de la gente del pueblo, dice la Orfe. La Tamara Belén, nunca han tenido vocación. Desde que todos están mojados con platas ilegales como los de Ponce Lerú, todos arreglan los bigotes entre ellos. No quieren ni pretenden hacer política para nosotros. Son para los empresarios. Hola gente, dice la Bluebet, no quiero los mismos políticos chupasangre que piensan que son ellos y no la gente. ¿En qué casa canta el pajarito? ¿Dónde la solcita? La pregunta. Espérate, ¿qué más? Dejamos la corona española para no tener reyes, ni duques, ni duquesas haciendo leyes para el resto, dice la Tamara. No ha cambiado nada, esos hipócritas son la misma mierda. Bueno, es con plata haciendo leyes para ellos, el resto que se joda. Hay varias opiniones de la monada. Bueno, yo les pedí que opinaran porque también nos podemos desahogar acá. De hecho, eso es lo que estamos haciendo. Generalmente partimos con el informe COVID, pero esta vez nos puso... No, llenó nuestra pauta mental esta situación. Me pongo nerviosa de pensar que nos confundamos al votar con el enredo de la mixta constitucional, dice la Caro Pez. Por lo mismo hay que leer tranquilo el voto, nadie lo apura. Nadie lo apura.
Llévelo anotado en la mano. Llévelo anotado en la mano.
No, acuérdate que esto es muy, muy, muy delicado. El punto es leer bien. No cuesta nada darse el tiempo y leer bien. La gente se pone nerviosa porque cree que la están apurando, pero no hay apuro. Bueno, de lo que estábamos hablando a propósito, el pasado 13 de septiembre, el último plazo legal que presentaron la acusación constitucional en contra del ministro Jaime Mañalich por su gestión frente a la pandemia del coronavirus. La comisión revisadora ya había recomendado la semana pasada de manera no vinculante que el libelo se rechazara con la abstención clave del diputado Pablo Lorenzini. Muchas gracias, independiente ex DC. Bueno, sabemos hace rato que este tipo viene hablando estupideces. Recuerda que en una comisión dijo, ¿a quién le importa la gente? Claro. Un diputado. O sea, un diputado que fue elegido por la gente. Si no le importa a él la gente, ¿a qué más le tiene que importar? Dios. La acusación, más de 6 horas de debate en la sala, 71 parlamentarios se pronunciaron a favor y 73 en contra. Y hubo 7 abstenciones, que son igual de peor que votar en contra. A mí me parece que es más honesto votar en contra. Claro. La acusación requería 78 votos favorables para alcanzar la Cámara Alta y pasar así, por supuesto, al Senado. Instancia que ahí los senadores oficiarían como jueces ante los argumentos presentados contra el exministro. En la comisión, hay que decir, estuvo la invitada que viene a continuación ¿cómo se podría decir?
Qué oportuno.
La invitada. Bueno, la defensa de Mañalich, liderada por el abogado Gabriel Zalianski, desechó invocar la denominada cuestión previa, que alegaría eventualmente problemas formales en el escrito acusador. De este modo optó por impugnar derechamente el fondo de la presentación, un tipo realmente aborrecible. Bueno, ¿quiénes marcaron a favor de este caballero? Yo necesito los nombres porque, francamente, ¿por qué me aparece aquí? ¿Por qué me aparece?
¿Qué te parece?
Tom Hanks. No entiendo.
Pero yo tengo los votos de la abstención.
Los nombres.
Ya, tenemos a Pepe Out. independiente, que alguna vez fue radical y alguna vez fue PPD, pero no se le nota, digamos,
queremos hacer un llamado a propósito de eso, que ahora en las calles Carol Dance pase a segundo plano y sea, ¿cachai? Pepe Succionalo, out. Pepe out. Eso, ese sería mi aporte.
Bueno, está Loreto Carvajal, del PPD, que junto a su pareja Gabriel Silver, del ADC, digamos, que también conoce muy bien al abogado Gabriel Zalyasnik, porque fue quien los defendió de esta acusación de abuso intrafamiliar. ¿Te acuerdas tú que alguna vez Gabriel Silver quiso ser presidente del ADC y lo sacaron justamente por esto? Bueno, ese era su abogado y por lo tanto hay una conexión ahí, que si bien ellos dijeron no se iban a abstener desde antes, igual Silver... podían votar. La abstención es muy fea, encuentro.
Es que ¿sabes? Lo que pasa, amiga, yo creo que de verdad son las maniobras políticas. Usted sí. Me defendió, yo me voy a abstener. ¿Tú crees que ellos no negociaron antes? ¿Tú crees pues que ellos no tienen un acuerdo, que no hablan? ¿O que crees que llegan los diputados libres y soberanos a votar? No lo creo así. Sí, hay un montón de negociaciones de mierda antes de eso.
Tenemos a Pablo Lorenzini, también independiente ex DC, a Fernando Mesa, independiente ex Partido Radical Socialdemócrata, y lo que me parece grave de Fernando Mesa es que él es médico. Y al ser médico tú deberías tener las competencias para entender que en Chile asegurarte un ventilador no significa asegurarte que no te enfermes. Y eso hace una gran diferencia en el sistema de salud en términos de carga para la gente que está trabajando ahí. Tenemos a Jaime Toá, del Partido Socialista, que también es médico, así que entra en la misma categoría de señor, usted olvidó su juramento hipocrático. También tenemos a Daniel Verdesi, del ADC, que también es doctor, y la gente que faltó, que no es poca tampoco, estuvo Manuel Mata, que es del ADC, Carlos Abel Jarpa, del Partido Radical, o independiente, ex Partido Radical, que también es médico, Miguel Ángel Calisto, de la DC, y Pedro Pablo Álvarez Salamanca, de la UDI. O sea, de verdad, ni la UDI dando las callas, como por decirlo de alguna forma. O sea, es muy loco todo esto.
Es muy loco, es muy horrible, y bueno, y los números no acompañan tampoco, porque esta mierda sigue, hay que decirlo. El balance del COVID, MinSal informó estas últimas 24 horas que 1.392 casos nuevos y 17 nuevos fallecidos. Bueno, se están realizando menos exámenes. De hecho, ayer se dijo eso también en una de las intervenciones, como no se diga que se hacen, o sea, que la comparación de nuestro país, porque era heavy que sacaran a relucir, no sé, Argentina. ¿Has visto en la franja que también salen a hablar de Argentina como nosotros en comparación a Argentina? Dejen de compararse, por favor. Somos un país totalmente distinto entre el mar y la cordillera, sin un cariño a sus pueblos ancestrales, con una falta de amor a la naturaleza, a lo que nos convoca, a lo que somos, que por supuesto que nos faltan el respeto de esta forma, si también tiene que ver con el cómo somos. Bueno, respecto a eso también hay que decir que esto sería una buena noticia, que como decíamos, científica chilena, ¿cierto? Así era la noticia, y nos llamaba la atención que nadie dijera su nombre.
Es loco, porque no es la primera vez que el mostrador hace lo mismo, te diré. La otra vez eran dos científicas, y era como, científicos chilenos, y era como, ¿en serio? Como leí en Twitter, ya está bueno que los papás de las científicas vayan al registro civil a pasar a las niñas por ahí, ¿no? Como, amigo, basta.
Claro, la científica estará pasada por, será reconocida. Bueno, aplicación realiza un test preventivo de hasta 85% de confianza al medir con inteligencia artificial cuatro signos vitales. La iniciativa fue parte de los 35 proyectos apoyados por el Centro Nacional de Sistema de Información en Salud, CENS, para consolidar un ecosistema de innovación sanitaria. De acuerdo a las cifras internacionales, la saturación de la atención primaria tiene como una de las principales causas la presunción errada de diagnósticos. Mira qué interesante esto. O sea, está lleno, sí, pero es porque no se diagnostica rápido ni bien. Por eso Sabrina Sepúlveda, grábensela, por favor, en sus oídos, en sus cabezas, y tatúensela si pueden. Académica de la Universidad Mayor y desarrolladora de la salud digital, en salud digital, creó la startup eHealthcare para incorporar tecnología en las salas de urgencia. La investigadora está convencida que desarrollos de vanguardia pueden atenuar este impacto, más aún en pandemia. Para ello, junto a un equipo de ingenieros, desarrolló una tecnología de inteligencia artificial destinada a facilitar el proceso de centralizar los datos de manera digital y apoyar el inicio de la trazabilidad en los recintos, asistenciales.
¿Te dais cuenta que es contrario a todo lo que ha hecho el gobierno, que en el fondo es esperar a que todo el mundo se enferme, comprar ventiladores a China y conectar a la gente? Lo que va Sabrina Sepúlveda, francamente, tiene que ver con el inicio del tratamiento. Cuando uno llega, ponte tú que estos días nosotros hemos estado medio resfriados por aquí y por allá y nos damos cuenta que tenemos un simple resfrío o una alergia. Pero eso, si se junta con la gente que está como contagiada de COVID en los centros asistenciales, puede provocar o aún más contagio o saturar estos recintos. Por lo tanto, es súper importante que una vez llegada, lo que se llama el triage, ¿no? Cuando tú llegas, digamos, podáis descartar ciertas cosas rapidito y poder pasar a los pacientes. Mira, realmente enfermos, a llevarlos a...
Claro. Que buscan que esto sea de manera eficiente, que muchos pacientes llenan los papeles y esos papeles, o sea, con sus datos y todas sus características, y esos papeles después se pierden y se pierde la trazabilidad. La solución busca transferir una herramienta preventiva del autotest para COVID-19, que puede ser tomada tanto en los centros primarios como en los domicilios de los pacientes a través de una aplicación. Es decir, yo antes de ir al centro asistencial, de contagiarme de algo o contagiar a alguien, por ejemplo, me puedo tomar esta... A través de una aplicación, y Healthcare COVID-19, disponible para dispositivos Android a un precio de $1. La plataforma consiste en un kit portátil con un sensor electrónico que mide 4 signos vitales y se conecta a través de Bluetooth con celulares y tablet. ¡Chao! ¡Te pasaste! ¡Súper capa la galla!
Y aquí es donde las matemáticas sí funcionan, digamos, cuando las matemáticas no son selectivas y se utilizan para desviar, digamos, el flujo de trabajo hacia un costado. Me parece maravilloso porque en el fondo no es como voy a juntar este numerito para acá y para acá. No, ella busca el algoritmo que te permite decir cuáles son los factores que propician, digamos, el estado de salud de una persona y poder actuar rápidamente, no necesariamente en el hospital o en el CESFAM. También puede ser en tu casa. Entonces, claro, es una maravilla.
Para terminar, la investigadora confía en que la implementación de esta plataforma podría lograr una mejor clasificación y priorización de los pacientes sospechosos y sentar bases para una mejor trazabilidad. De esta manera esperan contribuir con tecnología local a resolver algunos de los principales desafíos que enfrenta la salud pública y privada en tiempos de pandemia. Esperamos la escuchen porque además de ser una buena idea, absolutamente posible de comprobar, además de probar si esto se puede llevar a cabo, también se tienen que aprender el nombre y queremos que la nombren en los medios de comunicación, más allá de que seas una científica, científique o científico. Sabrina Sepúlveda es la académica de la Universidad Mayor y desarrolladora en salud digital, que creó esta startup, Healthcare, para incorporar tecnologías en las salas de urgencia. Sabrina Sepúlveda, que no se le olvide. Vamos a hacer una pausilla con una canción para recibir al presidente, no, mentira, al director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, porque hoy se cierra la jornada y queremos hacer, por supuesto, el cierre también aquí en el Café con Nata. La canción de Mamita es Mamita Reflexiva, mira tú.
Me encanta.
Cecilia Echeñique, ¿cuál es esta secreta intimidad? Y tu cuerpo reclama lo que descubro. ¿No? Ah, porque eso es muy romántica. Eso es muy romántica. Eso es muy de no sé qué teleserie. Ama, me parece que era. Bueno, esta es de otra. Cecilia Echeñique, Secreta Intimidad. Canción de Mamita Reflexiva, hoy en el Café con Nata. En Suela Radio.
Más allá de lo malo o de lo bueno, más allá del deseo o donde quiero. Yo amores confieso he vivido y he tocado el cielo y lo prohibido. He jugado al amor y al desamor. He besado otros labios sin contradicción. Puedo ver el desvelo en mi mirada cuando no hubo consuelo a mis lágrimas. Saco la voz que duerme en mi corazón y no pido perdón por lo vivido. Tal vez el tiempo me regale una flor, solo yo sabré qué aromas me dejó y qué se llevó. Secreta intimidad que llevo dentro, susurrando a mi oído su lamento. Y aunque quiero gritar en el silencio, he aprendido a guardar mi sentimiento. Saco la voz que duerme en mi corazón y no pido perdón por lo vivido. Tal vez el tiempo me regale una flor, solo yo sabré qué aromas me dejó y qué se llevó, y qué se llevó. La 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 la.
Con 37 minutos, y ustedes saben, desde hace 27 años el Festival Internacional de Cine de Valdivia es el principal punto de encuentro del cine chileno y uno de los eventos de su tipo más importantes en Latinoamérica. Conéctate con los clásicos, y así fue. Muchas personas se conectaron con los clásicos del futuro hasta hoy día, hasta el 14 de octubre en el FIC Valdivia. Ya todavía lo pueden hacer, porque queda todo el día, ficvaldivia.cl. Si se lo perdieron esta semana y hoy tienen tiempo, corran, ficvaldivia.cl. Regístrense ahí y disfruten de todas las películas gratuitamente. Estamos solcita con Raúl Camargo, el presidente. No, mentira. El director, es que me gusta, el gerente general.
No, gerente no. No, gerente, ubiquemos. Hay mucho gerente en Chile, sí.
Sí, ubiquémonos. Oye, combinan los fondos. Sí, toda la razón. Estamos como fondos muy.
Full maderitas.
Full madera. Claro, ya. Inventemos que yo también estoy en el sur. Bueno, obvio. Aquí desde mi casa, desde el Milago, ¿cachai? Quiero presentar a Raúl Camargo. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo han sido estos días de festival?
Bien, o sea, raros, pero bonitos, digamos. Como lo hablamos el otro día.
Bueno, sí, raro, como las mamás, ¿cómo estáis aquí, po? Así, no me puedes decir eso, ¿está todo bien o no?
Sí, está todo bien, vamos, de hecho hoy día finaliza hasta las 23:59 se le puede poner play a las películas, a excepción de las dos de clausura, que son de Cristian Sánchez, que quedan 24 horas porque se estrenan hoy día.
Perfecto.
Y sí, pues igual nos ha ido bastante bien en algo distinto. Ya llegará el momento de los balances, en un octubre bien, digamos, importante, no solamente por el festival, sino que sería muy patudo hablar sobre el festival, y sino por todo lo que está pasando, digamos, en Chile. Entonces estamos bien expectantes, ilusionados.
Oye, y siempre el festival es en octubre, y siempre ahora va a tener un contexto distinto. ¿No lo han pensado así? Como que para siempre cambió el contexto del festival. Más allá de que sí, el festival siempre tenía conexión con ideas muy
digámoslo,
de la calle, sí, pues siempre.
Sí, igual es una bonita conexión, o sea, no al punto de que cuando surgió todo esta preciosa discusión de las autoras chilenas, ¿no? Con respecto a la autoría, la cohesión social, qué es una autora, cómo se marketiniza todo. Claro, me acuerdo que Lorena Amaro, la gran Lorena Amaro, como que escribió algo como, ¿y para qué
vamos a hablar de Lorena Amaro, si nos escucha, te estamos esperando en el Café con Nata.
A ver, ¿para qué vamos a hablar de ese escritor que dijo que su novela había anticipado el estallido, digamos? O sea, no es que el festival haya anticipado las cosas, pero sí, como está organizado por un centro cultural, tiene cierta como conexión, digamos, con lo que va pasando. Y es bonito ver cómo el cine a veces acompaña, al mismo momento a veces anticipa, a veces llega tarde también, o sea, no hay que ser mesiánico, pero ha sido bonito esa conjunción de nuevos públicos, no solamente en lo del cine, sino que también con los artistas, digamos, de la región de Los Ríos, dándolos a conocer de una manera, digamos, online. Entretenido, o sea, la verdad es que ha sido súper entretenido hacer el festival. Es como Ewan McGregor en Puerto Montt, digamos, como que al final termina diciendo, debo reconocer que lo pasé bien, ¿ya? Es eso, lo hemos pasado muy bien, siempre lo pasamos bien haciéndolo, pero súper desgastante, y ahora lo hemos pasado bien. Es otro tipo de cansancio, quizás más mental que físico.
Claro.
Pero es entretenido, o sea, surgen lindas posibilidades a futuro que tenemos que conversar todavía como equipo, porque en realidad el balance lo vamos a hacer la próxima semana. O sea que
después de dormir una gran siesta.
Sí. Como siempre, después de una fiesta previa. Claro.
Sí. Raúl, yo te quería preguntar por la gente, porque me dan, bueno, ustedes ya tienen como cierto termómetro con algunas funciones agotadas, como con lo exitoso que ha sido el click, digamos, en el festival, pero me imagino que igual han notado como esa ausencia de personas, ¿no? ¿Y cómo se han comunicado con la audiencia? ¿Han resultado, no sé, las redes sociales o han tenido comentarios por otras partes?
Básicamente ha sido por redes sociales, por los chats en los eventos en vivo, más las redes sociales. Todas han sido felicitaciones. O sea, de hecho, hay gente que nos escribe y nos dice como que somos antifascistas, entonces yo asumo que son felicitaciones. Y es como un halago. Y ha sido bonito ir calibrando ese en vivo, digamos. Hay que tener igual su, no digo cuere chancho, sino que como generalmente en Chile la felicitación llega un poco más tardía, ¿no? Entonces, como esto es una plataforma, había el tema como de cómo ingresar, entonces había que hacer tutoriales, entonces era como no poder la pele, entonces contestar cómo se ven, perfecto. Pero ha sido entretenido. Nosotros igual imaginábamos un festival más tenso, siendo súper sinceros con respecto a la lógica del usuario por el nivel de frustración que implica ver películas online, digamos. Y no ha sido tan así, o lo hemos logrado subvertir actuando rápido, como de manera personalizada, cuando alguien dice que no pudo ver algo, ¿no?
Claro.
En ese sentido, como el chat del equipo, sobre todo técnico, que en un principio era para solucionar problemas, a esta altura ya no estamos como copiando los stickers, entonces eso también es un buen como punto de que las cosas pasaron bien, y quiero así, por ende, hacerle un homenaje al equipo que aparte de las risas y toda la cuestión que generamos siempre, han estado súper atentos como siempre, pero en un escenario distinto. Entonces,
oye, eso, le mandamos un abrazo muy grande al equipo, a quienes todos componen este equipo lindo que hace el festival. ¿Qué queda para este último día? ¿Cómo se puede ver la premiación? Hoy día a las 19 horas la transmitiremos por subela.cl, pero de todas maneras, ¿cómo pueden verla y qué es lo que trae esta premiación?
Bueno, la premiación es una instancia que, como todos los años, lo hacemos con Blanca Levin, pero de manera telemática, es decir, Blanca es de su casa, detrás de su biblioteca, una biblioteca de verdad, digamos, no como la del joven del tendón. Yo voy a estar desde el Cervantes, y ahí vamos a ir contando los premios y haciendo enlaces, digamos, con les ganadoras. A su vez vamos a entregar un premio Pudú, la trayectoria, que es sorpresa. Buenísimo. Igual lo puedo decir, no sé.
Esa persona sabe
porque de hecho le mandamos la estatuatualla.
Ya, lo mandaron igual como los Emmy, que había un señor afuera esperando y un señor afuera de su casa.
En todas las casas de Chile hay un señor del equipo del festival con un pudú. Si salen a ver, lo van a poder.
Voy a ir a buscar mi pudú, voy a ir a buscarlo.
¿A quién lo diga? ¿A quién le van a hacer un homenaje?
Sí, no, o sea, ustedes se merecen esta exclusiva a Cristian Sánchez, el director de las películas de clausura, que en realidad es un anticipo del homenaje que le vamos a hacer cuando podamos, ojalá, lo antes posible a los festivales presenciales, digamos.
Perfecto.
Era como ese gesto a retomar a futuro.
Oye, ¿y cuál es la evaluación que hacen? O sea, sé que se van a tomar el tiempo para hacer las evaluaciones, pero ¿pretenden seguir en esta modalidad online en un futuro, como en paralelo a los festivales presenciales? ¿Les resultó?
Porque ahora mismo no, pero claro. Después,
quizás después es opción.
Es probable. No, lo que pasa es que en general nosotros terminamos el festival y hacíamos un asado que no vamos a poder hacer. Luego nos íbamos a dormir como 3 días y de ahí retomamos porque a su vez tenemos actividades durante todo el año en los ríos, en la región.
Claro.
Entonces ya hay como cierto consenso de que algo tenemos que hacer con las nuevas tecnologías a nivel cinematográfico, porque en realidad ya hacíamos, digamos, los enlaces, el mismo café con nata, las masterclass, lo musical. Me parece que el camino va por ofrecer ciertas películas y o secciones. En un mundo ideal que permita el presencial de siempre, ¿ya?
Claro.
Claramente hay una transición, como nos gusta tanto esa palabra en Chile, hacia esa presencialidad, digamos, vacuna mediante. Pero yo creo que vamos para allá porque ha sido bonito justamente, como les decía en el otro contacto, no hemos hecho la parte cuantitativa, o sea, tenemos la parte cuantitativa, pero no lo cualitativo, pero las formas de ver, o sea, familias que se juntaron en la comuna de Corral de Valdivia, o sea, profesores con estudiantes que, no haciendo caso omiso, por supuesto, como debe hacerse al llamado del ministro, pero sí se juntaron vía Zoom a ver películas del festival, digamos.
Entonces,
se va generando una cosa que ya no es el usuario, ni el play, que estamos como súper como atentos a ver cómo se va desarrollando. Y da lo mismo que hayan sido 10 o 2.000 personas las que hayamos sumado, sino que ya sumamos gente que ya nos dijo que había sido feliz con eso. Entonces no podemos desatender en esa nueva... O sea, ya que sabemos que existen, ya no los podemos desatender. Entonces el tema va a ser el cómo, sin ocupar esa palabra que ya dijo la Nata, digamos, de cómo conjuntar y que permitamos como que lo presencial sea lo más potente, pero entendiendo que el país no tiene la posibilidad, digamos, de generar un soporte económico que permita a toda la gente cumplir su sueño de niños de venir a Valdivia. Entonces, tenemos que hacernos responsables de eso.
Oye, bueno, entonces nos despedimos por Raúl. Después de toda esta semana, yo quiero agradecerles también a través de ti. Siempre es hasta pronto. A través de ti también me quiero despedir de los animadores del Matinal Valdivia, que creo que es una súper buena idea, la cual yo voy a empujar el próximo año. Yo no me propongo como, yo creo que están los animadores, ¿ah? Ingrid Isense y Samuel González lo hicieron fantástico, con ellos reunirnos todas las mañanas fue una entradita de luz, yo creo, a la radio, a conversar, estaban súper, nos estimulaban a ver lo que venía en el día y nada, yo creo que así se construye también, como en base a la precariedad a veces de las cosas. Finalmente nos damos cuenta que los recursos humanos, y humanos estamos hablando del humano en sí, ¿no? La humanidad de la Ingrid, tu humanidad, la del Samuel, y todos reunidos, la Carla, por supuesto, a quien también le mando besos, abrazos, hace que esto exista, que suceda, que gente se quiera reunir y que las energías vayan fluyendo. Así que a través de ti, despido el matinal también, a los amigos que estuvieron aquí acompañándonos.
Despedidos.
Están despedidos, el público los amó, para que lo sepan, ¿ah? Para que lo sepan, el público los esperaba todos los días y nada, pues gracias Raúl por dejarnos ser parte de esto tan bonito que es el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que los queremos tanto y que tenemos ya una relación estable, diría yo, entre Súbela y el festival, sí. ¿Sabes? Bien estable nuestra relación.
No, muchas gracias a usted, obviamente detrás de Súbela y del festival hay equipos gigantes y nosotros solamente somos la gente que, dada que tenemos características físicas excepcionales a nivel de belleza, aparecemos, digamos. Entonces, hay que seguir dándole nomás y recordar que tenemos fechas importantes en octubre y nada, pues vayan a votar y a
su vez,
no olvidar que no basta con eso, sino que hay que generar cierta unidad para el otro proceso.
Exactamente.
al otro.
Exactamente. Para lo que se viene.
Para la convención constitucional. Se acabó la cosa, se dice claramente nomás, con dos palabras, listo. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias al Festival Internacional de Cine de Valdivia. Esperamos vernos el próximo año, de verdad que sí. Por allá, ojalá. No. Y nos toquemos y nos abracemos y comamos y chupemos y todas esas cosas lindas. Y bailemos también. Ya, besos ya. Y abrazos.
Chao, chiquillas, los queremos mucho.
Igualmente. Chao. Ay, se acabó el Festival Internacional de Cine de Valdivia, pero hasta hoy día a las 12 de la noche pueden ver todas las películas y después, por supuesto, las de clausura quedan ya después más de 24 horas al aire ahí para que puedan revisarlas. FIFValdivia.cl, no se olviden, tienen todavía oportunidades de estar ahí viendo de qué se trata este festival, que hoy día con una versión online también se acercó, como decía Raúl, a personas que tal vez nunca habían podido ir al festival.
Y me encantó esto de no abandonar el asunto, ¿no? Como de seguir en esa, como de entender que hay otros públicos, sí.
No nos soltemos, así es la cosa, no nos soltemos. El arte nos suelta a la gente y también el arte no nos suelta, o sea, la gente no nos suelta a nosotros. Y eso es muy lindo porque finalmente hacemos como una línea fuerte de protección, de amor y nada, pues, de ver cine, imagínate qué cosa más linda. Precioso. Oye, nada es lindo lo que está pasando en Maipú, te voy a decir.
Dios,
nada lindo te digo yo, ¿eh? Yo no quiero hablar de esto, ¿eh? Pero resulta, yo no quería hablar de esto, pero aquí resulta que multan en Maipú a Maipú por matinal de Katy Barriga en una copa de agua. Por favor, explíqueme esto, porque yo no sé si se lanzó a la copa de agua, se la hizo abajo. Aquí estamos en la copa de agua, si la hizo nadando en la copa de agua. ¡Qué peligroso!
Es súper peligroso. Mira, yo tengo el privilegio de poder elegir, ahí, digamos, ahí está en este momento.
Mira, gracias, Charlie, qué pesado. Qué bueno. Este bueno es más pesado que nosotros. Sí. Bueno, más, mira cómo se ríe.
La tiene lista, preparada hace rato, así como que se levantó a las 7 de la mañana a buscar la imagen.
Con un seguro. Sol, y conversa con un sol. Muy lindo todo.
Conche la lora. Bueno, en fin, uno puede elegir locaciones. Yo ahora estoy en mi patio, aquí escuchando pajaritos, pero me la imagino así en la alcaldía. Hagamos matinal. Ya.
Ya, pero ¿dónde?
¿Dónde?
Y atrás apareció, oiga, alcaldesa, ¿qué hora somos? La copa de agua, oiga,
adentro. Y para eso le cortamos el agua a la gente, da lo mismo, si son dos horitas, digamos, no es tan terrible.
¿Qué tu mañana, si se llama? ¡Qué mato! Empieza eso sí, como a las 10 del matinal, porque ustedes saben que Katy se levanta a las 9, dijo el marido para defenderla. Oye, ¿qué pasa? Si la Katy se levanta a las 9.
¿Qué dijo?
No me ayude tanto.
Bueno, ayúdeme usted.
Y a todo esto,
se llamaba la
¿por sexta. Qué la política es tan personalista de que ayer Joaquín Lavín Jr., digamos, condicionó su voto para la acusación de Mañalich
a costa de que el exministro se disculpe públicamente con su señora? Entonces, ok, esa Chile es demasiado.
Yo no sabía eso.
Amiga, sí, así como que
sabéis que todas merecemos un Joaquín Junior, porque si tú ves lo que está haciendo Joaquín es defender a su señora esposa, ¿no?
Amiga, esa fue la argumentación de Pepa Hoffman. Esa fue la argumentación de Pepa Hoffman, porque ahí en la entrevista, después de toda esta farandulilla, ¿no? De los abrazos, Carla Rubilar aplaudiendo al exministro y toda la cuestión, le preguntan a Pepa Hoffman como jefa bancada qué pensaba de lo que había hecho Joaquín Lavín Junior, y decía, bueno, la verdad es que Katy es muy afortunada tener un hombre que se está defendiendo de esa forma.
Más flojo que la frente te va a defender. Ya, sigamos. Se reveló que se ordenó apagar las bombas de extracción de agua de la sanitaria municipal de Maipú para grabar un matinal. La Superintendencia de Sanitarias ordenó una investigación, obvio, y determinó una multa de 5.95 millones de pesos. Además, la Contraloría exigió devolver 14 millones luego de que este medio, también Interferencia en este caso, revelara que la alcaldesa junto a 18 funcionarios viajaron a Argentina. Cuando la Sol me dijo, oye, y viajaron a ver ballet, y yo, ¿en serio? ¡Ay, qué querrá hacer! ¿Habrá viajado, pensé yo, con su ballet? ¿No es que ella tiene un ballet que siempre sale con ella bailando? ¿Será para aprender? Pensé, ¿no? Y viajaron a ver La Cenicienta. Y sabéis que yo no me estoy riendo de la gente que trabaja en la Cenicienta, ¿eh? Lo digo con todo respeto.
No, 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 no.
Pero
no.
Gastarse 14 millones de pesos para llevar a 18 funcionarios, lo más seguro que sea parte de su ballet, esta gente que la acompaña bailando en su mierda TikTok que hace, viajaron a Argentina. O sea, además, o sea, tenemos estas dos cosas en contra de Katy, puta Katy Barriga, por la máquina.
Es que uno... Me pasa que los medios tienen cierta fijación con Katy Barriga y tienden a infantilizarla, y que los peluches, que los jueguitos TikTok, y ok.
Como esa sí, Piñera y cosas, como la Katy Cosas.
Claro, la y, Katy Cosas.
Y es más grave que eso, ¿no?
Pero, claro, más allá de esa caricatura que ella, o sea, cumple la pega muy bien, digamos, de rellenar ahí, lo que hace es bastante en contra de como de la gente, ¿no? O sea, Maipú no es un municipio que goce de los millones que goza Las Condes, ponte tú. Entonces, creo que no se puede dar el lujo de
las condiciones, por ni supuesto, del territorio, ni de la forma, ni de la gente que vive en una comuna y otra, si vamos a hacer comparativos, porque todas las comunas en Santiago y en Chile son todas distintas unas de otras y todas tienen diferentes presupuestos. Entonces, no es llegar y gastarse 14 palos en ir a Mendoza a ver la Cenicienta, pues hija.
Claro, o pagar una multa de 6 millones ya, si total que suspendimos las bombas un rato, que tanto agua le puede faltar a la gente, ¿no?
Pero esa es como la lógica Piñera, como pagar multas
darle nomás
y lograr claro, el cometido.
Así que ahí estamos con ilegal. Acá, tipo.
Pero espérate, pero es que, ¿cómo apagaron las tazas?
Apagaron las bombas. Sí, apagaron las bombas.
¿Cómo? Bueno, dicen que se intentaron comunicar por vía telefónica con la alcaldesa para consultarle, ¿no? Este informe de Contraloría. Tú sabes que ella salió diciendo hace poco, oye, yo quiero que Contraloría deje de molestar, básicamente. Pero bueno, le informamos que esa es la pega. Y para consultarle a propósito de este informe, como por la multa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios a propósito de las copas de agua. No tuvieron éxito hasta el cierre de la edición. La Katy se dio por que no enteraba y dejó el teléfono, digamos, en la casa, ¿no? No salió con el teléfono, lo dejó en el mueble, a la entrada.
Ahora, lo más divertido es la justificación, ¿no? Que las bombas producen ruido, incompatibles con el matinal. Entonces, obvio que había que pagar. Yo no lo puedo creer, que ni Barbie Alcaldía acá en Santa Cruz, digamos, llegó a tanto, ¿cachai?
No, te pasaste. Y dicen acá, Katy Barriga tiene un matinal y tiene una solcita falsa. Así como...
un corpóreo.
Pero, no, pero espérate, pero esta galla me está comparando a mí con Katy Barriga.
A ver
si la solcita es la solcita y yo quién soy. No lo puedo creer, oye, es ahí que de verdad que esto es corrupción, y digámoslo por su nombre, y que lata que me ponga seria al terminar este bloque. Pero esto es corrupción, no puede ser que alguien intervenga, por mucho poder que tenga, respecto al agua en su comuna. No puede ser que una persona saque de la caja chica de una comuna que no es precisamente millonaria ni tiene grandes réditos para ir a ver Cenicienta a Mendoza, weón, y comprarse una chaqueta de cuero. No puede ser, ¿cachai? No puede ser. Esto es corrupción y no podemos acostumbrarnos a esto. No nos acostumbremos. De eso vale también lo que viene a continuación, que es nuestro proceso constituyente y todo lo demás. No acostumbrarse a la corrupción ni a las malas prácticas de estas personas. ¿Por qué? ¿Porque es alcaldesa y puede hacerlo? No. ¿Porque es un no? No. No, no nos acostumbremos a esta mierda, porque francamente es una falta de respeto para todes, no solamente para la gente de Maipú, sí, para todes. Oye, tenemos a continuación a nuestra gran invitada, una amiga de la casa, iniciadora también de un panel como el panel feminista, Alejandra Matus, vuelve al Café con Nata el día de hoy y pronto la tenemos por acá porque ya llegó. Vamos a escuchar música y luego Alejandra Matus en el panel feminista como corresponde, pues si el panel... Ella es también parte del panel feminista. Solcita, vamos a escuchar de David Guetta con Sia y Let's Love. Eso, Café con Nata en su vela.
Better love,
En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Eleva tu voz con los micrófonos USB de Blue. Streamers, podcasters y youtubers podrán crear contenido de forma profesional. Eleva tu voz. Encuéntralos en zsmart.cl.
El cine es conexión entre seres humanos. Es una ventana al mundo. El cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla. Del 5 al 14 de octubre de 2020, te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en ficvaldivia.cl. 27º FIC Valdivia en línea, conectados a los clásicos del futuro.
Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl/club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
Vamos a empezar. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigues que ya estamos listos en la App Store y en Google Play. Baja la app y sube la voz.
¿La revolución será conversada o no será? El panel feminista lo hacemos todas en Café con Nata.
Vamos a empezar súper rápido porque queremos sacarle jugo. Dale, Matus, ¿cómo estás? Bienvenida.
Nunca tan rápido.
Vamos rápido, mamá. Acá. Ale, bienvenido y bienvenida al país, porque sabemos que estás haciendo como corresponde la cuarentena para poder votar el 25. Gracias por venir a votar, querida Ale Matus. Sí.
Hay que hacerlo.
Saluda a tu público.
Ya, gratis para que los que escriben, claro, como ella, vive allá tan cómoda.
Bueno, vine a votar acá.
Vine a votar con mis millitas que tenía acumuladas.
Oh. Qué lindo, se gastó las millas en un voto. Qué cosa más linda. Oye, Ale, démosle, empecemos. Porque, bueno, ayer tuvimos podemos hablar de la acusación constitucional, tú estuviste ahí, incluso hablamos después de eso, en fin.
Sí, tenemos que hablar de eso.
Sí, tenemos que hablar de eso. ¿Has seguido en la investigación de la Fiscalía? Por ejemplo, a propósito de los dichos en el mismo Ministerio Público de Andrea Albagni. Me cuesta, le digo a Abigail, weona. Bueno, Andrea Albagni, qué horror.
A mí también me pasa que tiene un apellido con A y con B, pero ya...
Una tiene sus propias caras.
Una tiene sus neuronas ya.
¿Cómo has seguido la investigación, Ale Matus, desde la distancia, pero tan cerca, tan lejos, tan cerca?
Bueno, a mí me parece que los antecedentes que ha entregado la Fiscalía a la Corte Suprema son muy contundentes respecto de la inicial sospecha de manipulación de datos. Yo creo que está bien establecido que el ministro de Salud tenía información en su propio ministerio que mostraba una realidad más severa de la pandemia desde el comienzo que la que él reportaba públicamente, y que él tomó la decisión política de establecer un sistema de conteo paralelo que siempre mostraba una imagen más leve de la que sus propios departamentos técnicos le estaban señalando.
Y ahí, tú que conoces el Poder Judicial, Ale, ¿te da confianza en la investigación que se está haciendo? Porque uno podría poner, digamos, los huevos en distintas canastas, y lo que pasó ayer con la acusación constitucional nos da a entender que hay ciertos poderes del Estado que están preocupados más de negociar, quizás, que de atender a las demandas de la gente, y sobre todo cuando hay tantas personas fallecidas de por medio, digamos, como que uno no ve que ese sea el argumento central. ¿Tú crees que el Poder Judicial se la pueda estar desde la desesperanza? Pregunta.
Le pongo todas las fichas al fiscal Marcelo Carrasco, también sé que participa en la investigación en la fiscal Chong, y Armendáriz ha tenido bastante fortaleza, digamos, porque podría no haber presentado este escrito, podría haber sido más teórico en su presentación, y él optó por aportar antecedentes. Tengo confianza en la investigación que se está llevando a cabo en la justicia. Pero no sé qué va a resolver la Corte Suprema. Se ha demorado bastante en zanjar el punto. Y claro, uno se pone nerviosita cuando los fallos se demoran. Cuando los fallos se demoran significa que vienen divididos. Alguien está redactando el voto de minoría y alguien está redactando el voto de mayoría, y por eso se demoran en salir. Y entonces no sabemos cuál sería en este caso la minoría o cuál la mayoría, pero no viene una resolución fácil, probablemente viene dividida, y por eso se está tardando su tiempo.
Oye, sí, porque quede todo en como en la Corte Suprema, finalmente, a propósito, por ejemplo, de esta negativa de entregar los correos. ¿Qué opinión tienes al respecto, querida Alejandra? Porque básicamente aquí defienden todos los correos como gatos de espalda. El mismo ministro París, incluso, no tengo por qué entregarlos, dijo primero, bien chico niñao, no tengo por qué entregar yo los correos. Y es como, disculpe, una investigación, o sea, va más allá de lo que usted quiera o no quiera hacer, aludiendo también como a la privacidad de las personas, que a todo esto, a todas luces, parece una excusa, que es lo mismo que hacen cuando tienen que firmar acuerdos internacionales respecto a derechos humanos y no lo hacen por el peligro de la soberanía. Es como que nos utilizan para evitar decir la verdad. ¿Qué opinas de esta negativa, Ale? ¿Qué te parece que sea como tan evidente, además?
A mí me parece grave que el gobierno se niegue a cumplir una orden judicial. Porque no es que le está entregando los correos a cualquiera que va pasando por la calle y se los pide, que además también deben entregarlo porque hay una obligación de transparencia, y los correos de funcionarios públicos son instrumentos públicos, no son privados. Ellos tienen sus cuentas privadas y ahí pueden mandarse mensajes de amor o lo que quieran, pero en las cuentas de los funcionarios públicos se entiende que son instrumentos públicos y por lo tanto se deben transparentar, y podrían, por ejemplo, haberse pedido por ley de transparencia. No hay ninguna normativa que establezca que los correos electrónicos son privados de los funcionarios públicos, ni que tampoco son que su conocimiento afecta la seguridad nacional. Entonces, en el fondo lo que hay es un desacato del Poder Ejecutivo frente a una resolución del Poder Judicial. Y si esta resolución se mantiene, si la Corte Suprema le da la razón al gobierno de mantener en secreto información que por su naturaleza es pública, entonces cerremos por fuera. Porque eso es el paso a la arbitrariedad y al autoritarismo. O sea, la gran ventaja de vivir en democracia es que los actos públicos son susceptibles de ser fiscalizados. Y si la autoridad, cualquiera sea el signo político que sea, o sea, aquí lo que está en juego en realidad es la fortaleza del sistema democrático. Cualquier autoridad de gobierno de cualquier signo que se niegue a transparentar información en su naturaleza pública, en el fondo está estableciendo un orden superior, superior, inalcanzable por las reglas democráticas, y eso se parece más a la monarquía. En la monarquía se supone que el poder desciende de Dios y por lo tanto está fuera de el acceso ciudadano. En una democracia no, porque son funcionarios pagados por todos para hacer lo que sea mejor para todos, y por lo tanto los mandantes somos los ciudadanos y ellos son los servidores públicos. No hay ninguna razón en un sistema democrático efectiva para que un Ministerio de Salud considere que sus correos electrónicos son materia de seguridad nacional. Es decir, si efectivamente en esos correos hay asuntos de seguridad nacional, entonces temblemos todos, porque ¿qué cosa significa que se está tratando materias de inteligencia, pago de espías a un gobierno extranjero? ¿Qué cosas se están haciendo a través del Ministerio de Salud que la población no pueda conocer?
Claro, es complicado ese argumento de la seguridad nacional, porque me imagino que para asuntos tan delicados deben haber otros caminos de comunicación más que el correo institucional de acceso público, ¿no? Es como es una excusa bastante burda. No,
pero además que la seguridad nacional es una excepción. La ley de la transparencia, la obligación de transparencia es la regla general, y la excepción es la seguridad nacional. Y para demostrar la seguridad nacional, tú tienes que argumentar de qué modo se afecta la seguridad nacional. Porque cualquier tú le puedes pedir algo a la municipalidad y una municipalidad te dice, no, es que es seguridad nacional. No, o sea, tiene que argumentar de qué modo se ve afectada la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, no toda la información que maneja el Ministerio de Defensa es de seguridad nacional. Las compras de armamento, por ejemplo, se tienen que transparentar porque están comprometidos los recursos fiscales y no hay, porque hay cosas muy determinadas, por ejemplo, el uso de gastos reservados para pagar espías a gobiernos potencialmente enemigos. La identidad de esos espías es seguridad nacional, digamos, por lo menos en los criterios vigentes hasta ahora, porque la difusión de su información los expondría.
Claro, pues son espías, precisamente.
Y su naturaleza.
Escondido, claro.
Pero cada vez en el mundo hay menos espacios de esta naturaleza, porque aún con esa excusa se pueden cometer atropello y tropelía, y es mejor la cooperación con los gobiernos vecinos que estar en estas cadenas de enemistad. Bueno, pero eso es otro tema.
Claro, pero lo pones en consideración para que entendamos. Claro,
pero el punto es que seguridad nacional son cosas muy específicas.
Claro.
Son cosas que de divulgarse pondrían en riesgo al país, por ejemplo, de entrar a una guerra. Eso es seguridad nacional. Conocer las negociaciones, porque ha sido el argumento que se ha esgrimido del Ministerio de Salud, las negociaciones que hizo el gobierno para traer ventiladores mecánicos no es de seguridad nacional, porque de qué manera esto podría ponernos en situación de guerra o similar. Lo que probablemente se quiere ocultar son cosas que se han hecho de manera irregular, pero lo irregular no es materia de seguridad nacional, es materia del pellejo de alguien.
Exactamente. Oye, a propósito del pellejo de alguien, ¿viste ayer la acusación constitucional? ¿Qué te pareció? Porque tú también participaste de este siendo parte de este panel de expertos que fueron interrogados, porque yo vi lo que pasó en tu exposición y fuiste interrogada como si hubieses hecho algo malo. Una de las preguntas era, y es la primera pregunta, ¿dónde está usted? Y era como, no. Era como que hubiese cambiado algo si ella estuviera en Chimbarongo en Nueva York. Bueno, la cosa es que, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció todo el proceso? ¿Cómo fue también participar de esto de ser llamada y exponer frente a la comisión que estaba discutiendo esta acusación constitucional?
Bueno, las acusaciones constitucionales lo que buscan es establecer la responsabilidad política de las autoridades, que es un nivel de exigencia de evidencia menor que el nivel de exigencia para un proceso judicial, penal, donde tienes que no solamente establecer que una responsabilidad política, sino que dolo, intención de hacer daño o negligencia culpable.
Sí.
Pero en el caso de las responsabilidades políticas es simplemente decir, usted tuvo la posibilidad de tomar otras decisiones y no las tomó. Y como no tomó esas decisiones, causó daño y por eso digamos, responsable políticamente, y esa es la acusación. Creo que el solo informe del fiscal Armendaria es suficiente para establecer ese nivel de responsabilidad, porque está suficientemente demostrado que el ministerio tenía información no de un centro externo de la NASA, sino que de su propio ministerio, que le señalaba desde un comienzo que la realidad era más grave que la que se mostraba, y que el ministerio, el ministro en particular, decidió montar un sistema paralelo cuyo resultado no solamente era un sistema que no estaba validado por la ciencia ni por los protocolos internos del propio ministerio, sino que siempre daba como resultado una realidad más leve, y que con esa realidad más leve se tomaron las medidas que se tomaron, y que el resultado de esas medidas fue un aumento explosivo en contagios y fallecimientos. Esa es la responsabilidad política que se persigue, y a mí me parece que está lo suficientemente fundamentada, no solo por los datos que aporté yo en cuanto a la diferencia de fallecidos que existía desde un comienzo, sino por las informaciones que entregan y los testimonios de los propios funcionarios del ministerio, que relatan cómo le entregaron información al ministro desde ya el 29 de marzo, señalando las brechas que existían entre la información pública y la información que se llevaba en el ministerio, y que el ministro decidió ignorar esa información. También los testimonios respecto de cómo el ministro le pidió a los profesionales que trabajaban en el informe epidemiológico que hicieran calzar las cifras que revelaban con las del ministro, que eran más leves, y para eso tuvieron que hacer una operación de entregar cifras atrasadas para que pudieran coincidir con las del ministerio. O sea, si no hay responsabilidad política ahí, no sé yo dónde la puede haber. Ahora, a mí lo que me parece triste es que en la votación hubo 7 abstenciones que parecen motivadas más por intereses personales e intereses comprometidos a nivel individual que decisiones políticas que tuvieran que ver con los antecedentes. Por ejemplo, la votación de la pareja Salías Silver
Carvajal.
Silver, el abogado de Silver en su problema matrimonial que tuvo, es Saliasnik, que es el abogado del ministerio. Y hay una entrevista reciente, en septiembre, de Silver, donde él decía que el sumario sanitario que se le inició por viajar a ver a su pareja al sur, estaba motivada, era una persecución política por el inicio de esta acusación constitucional. O sea, en el fondo estaba diciendo que como él iba a votar en contra de Mañalich, el gobierno lo estaba persiguiendo con este sumario sanitario, y sin embargo votó a favor. No solo votó a favor de Mañalich, sino que operó, en la información que yo tengo, él operó con otro diputado de C para obtener, si no los votos en contra, las abstenciones.
Claro.
Entre las abstenciones, que en el fondo es votar a favor de Mañalich, en contra de la acusación constitucional, también está el socialista Jaime Toá, cuyo hijo es director de la JUNAEB del actual gobierno.
Y él además es médico.
Y es, bueno, médicos hay varios, son como 4 sí, los médicos. Sí, pero sí. Médicos también hay que votaron en contra. Claro.
Mira, no sabía lo del hijo en la JUNAEB. No sabía ese dato, fíjate tú.
Que todo es tan familiar, es tan terrible.
Entonces al final uno dice, ¿cuál es la razón de fondo por la que rechazan la acusación constitucional? ¿Son los argumentos verdaderamente o son sus propios intereses cruzados? Pepe Aut, por ejemplo, que ya venía anunciando que era muy difícil, porque se le pedía a Mañalich que aplicar una receta de contención de la pandemia si estaba establecido que no había una receta, cuando ese nunca ha sido el punto. Vale. El punto es si tenía información para haber actuado distinto y decidió políticamente, y por qué decidió políticamente no hacerle caso a esa información. No es el tema de equivocarse, como se pueden equivocar muchas autoridades. El tema es ignorar la evidencia que tenía a la mano, a propósito, digamos.
Exacto.
Porque se ignoró la evidencia para tomar medidas más radicales con tal de proteger más a la población, se podría justificar, porque podría uno decir, bueno, la realidad no era tan grave, pero él aplicó un exceso de celo, porque es su obligación proteger la vida y la salud de los chilenos. Pero él siempre optó por tomar medidas que mostraran que se podía volver a la normalidad, que acuérdense que Mañalich se oponía a cerrar la escuela, que había que reactivar la economía.
Pero si partió agarrándose siempre... acá, ni que todos hacen esto, este gesto así como de agarrarse el alma y pedir disculpas a los alcaldes por haberse ido en contra en algún momento. Así llegamos al cinismo.
Esto, además, todo eso estaba muñequeado, porque en el fondo habían votos comprometidos que, como el de Lavín Jr., que le exigía para votar que le pidiera disculpas a Katy Barriga. O sea,
pero Katy no pescó porque estaba en Mendoza viendo La Cenicienta. Oye, Solcita, claro. Porque nos quedan 5 minutos, así que hay que elegir la pregunta que vamos a hacer al final para que la Ale termine diciéndonos lo que necesita decir.
Bueno, eso, no, pero cortito, porque me acuerdo de las clases contigo, Ale, y hay una cosa aquí de comportamiento de nuestros políticos que a mí me tiene un poco preocupada hace rato y que no logro entender, y es que con los datos en la mesa, digamos, y como tú decías, esta acusación tiene que ver no con que se lo hubo o cómo se hicieron las cosas, sino más bien si se tomó en cuenta la evidencia que existía para tener mejores decisiones, por así decirlo. Y da la impresión de lo que escuchamos ayer, de que en el fondo es como, ok, asumimos que hay datos, pero yo defiendo un estilo distinto. Y ese estilo distinto tiene que ver con que murió mucha gente. Entonces, ¿hay alguna fe o esperanza de que la gente vuelva a los datos o vuelva a la evidencia y dejemos de tomar decisiones sui generis basadas como en el comportamiento o en la personalidad del ministro?
O sea, yo creo que el tema de la personalidad del ministro se tomó como un volador de luces y se llevó la discusión como que hubo una acusación constitucional respecto de su personalidad. Y yo creo que a nadie le importa la personalidad de Mañalich. Podría haber sido el tipo más simpático del mundo. En lo personal, a mí no me molestan las personas arrogantes, digamos. No es tema. Pero haber llevado el debate hacia este punto es una manera de desviar la atención sobre el tema de fondo, que no es preferencias personales ni gustos por o sea, podría haber estado ahí cualquier ministro de salud del signo que sea y tendría que haber respondido a la misma pregunta. O sea, si el tema es que si hay antecedentes suficientes para iniciar una investigación penal que en este momento está en curso, con mayor razón, o sea, hay antecedentes para una acusación constitucional que, insisto, ni siquiera requiere establecer la comisión de delitos, sino que busca sancionar la falta de criterio político en las decisiones que tenía que tomar y que tuvieron un impacto, y eso está, digamos, justificado con la evidencia también, en el aumento explosivo de contagios y de fallecidos.
Sí. Absolutamente. Oye, y respecto a los números que hay actuales, ¿qué opinión tenís de lo que se está entregando? Porque la tasa de COVID diario es muy parecida, es muy similar a lo que ha estado ocurriendo durante meses. 1.700, 1.500 casos diarios es lo que se informa. Y en la cantidad de fallecidos es donde fluctúa, porque un día son 17 y al otro día son 60. Entonces, ¿qué has visto tú de esto? ¿Cuál es tu desconfianza
Estoy preguntándote directamente. Por nuestra
bueno, la desconfianza es más o menos la misma porque es aumentado, o sea, por lo menos ahora conocemos la información de fallecidos del DEIS, que se entrega una vez a la semana, pero se sigue informando como un asterisco, como una cosa aparte, y la información oficial es esta información fluctuante que depende del número de registro de fallecidos en los fines de semana. Y es curioso porque el gobierno inicialmente, cuando yo publiqué la información del exceso de fallecidos con base en el registro civil, el gobierno dijo, la información oficial no es el registro civil, es el DEIS. Y ahora usa el registro civil y no el DEIS porque ahora le conviene más la información del registro civil que la del DEIS. Entonces no tiene consistencia y es confusa. Me parece que el tema del subreporte de fallecidos se corrige bastante con la información del DEIS. Sin embargo, el número de contagios y de positividad es donde hay mayor duda y todos los expertos lo han señalado así.
Absolutamente. Oye, Ale, muchas gracias por esta mañana, por regalarnos parte de tu tiempo valioso, que sabemos que, me imagino, estás pero acachadísima de entrevistas, acusaciones y un montón de cosas más. Estamos súper felices que hayas venido a Chile a votar. Creemos que es súper importante este gesto que también haces, porque si hay mucha gente mirándote, está súper bueno que vean el creo yo, o que perciban la responsabilidad cívica de participar. Aparte vas a estar aquí, me imagino que como periodista, estar aquí un 18 de octubre, a un año después del 18 de octubre del año pasado, también es interesante de tu parte. Así que me imagino que vas a tener muchas cosas que decir en todos los lugares donde podamos encontrarte, y yo, por supuesto, te sigo a donde vayas. El domingo estaré atenta a todo lo que digas ahí en ese programa. Que 18 de octubre, más encima. Y vaya a estar en vivo, ¿vale? ¿Vaya a ir?
Sí, bueno, sí. No puedo, hasta el 24 no puedo salir de la casa, pero voy a estar transmitiendo desde mi hogar.
Muchas gracias por todo lo que transmites, Alejandra Matus, por tus investigaciones, por tu seriedad en tu trabajo y por todo lo que nos enseñas día a día. Te queremos, amiga, un abrazo, muchas gracias por estar en el Café con Nata.
Yo también las quiero.
Y la monada te aplaude, por supuesto, como siempre. Chao, Ale, que estés muy bien.
Chao.
Ay, bueno, ¿qué querés que te diga? Nos dejaron claras varias cosas, ¿ah? Creo que Ale una vez más nos deja claro lo que pasó ayer en la acusación constitucional, lo importante que son los datos versus las artimañas para sacar responsabilidades de donde realmente se encuentran. Como siempre, pues aprendimos algo más y, bueno, la periodista más peligrosa de Chile, una vez más, en el Café con Nata.
Que siga siendo peligrosa, por favor, porque
sí, nos que conformamos suerte que tú hayas tenido clases con ella.
Yo fui muy feliz en esa época.
Sí, no, qué entretenido. Oye, llegó la Rayén, ¿estás ahí?
Hola. Sí, aquí, buenos días.
Eso, buenos días.
Con micrófono prendido.
No, impactante. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Un año ya llevamos en esto, para recién aprender el micrófono. Siento que me observa esta cuestión ya. Ya te doy todo el día aquí.
Linda,
preciosa. Oye, ¿cómo te encuentras? Bien, feliz de ver a la Alejandra, feliz de que pueda venir a votar, además.
Vino.
Es algo muy importante, sí, porque bueno, sabemos, yo creo que va a votar por el apruebo y la convención constitucional, así que estamos muy contentos por eso. Solo quería decir esa parte. Vamos a estar conversando hoy a propósito de constitución, justamente de la nueva constitución, de la ventana que se abre a partir de este espacio, pero obviamente con perspectiva de género. Vamos a conversar con Gloria Leal del Instituto de la Mujer para revisar y intentar responder una pregunta que sale en todos lados, constantemente. Uno lo ve en redes sociales, lo ve en distintos conversatorios. ¿Cómo puede la Constitución garantizar mis derechos como mujer? Bueno, vamos a hablar acerca de eso hoy día.
Oye, me parece muy interesante porque así las mujeres que nos escuchan se entusiasman y entienden perfectamente cuánto vale ese día nuestro voto, tanto para la para el apruebo y luego convención constitucional, que hoy más que nunca sabemos que mixta
No.
Oye, mixta, no, así nomás es la cosa. Dejo entonces, Solcita, nos despedimos.
Besos, Sol.
Con los pájaros, con el pan amasado. Saludos a Olimpia, Marisol. Diles que las quiero mucho. Y
eso es pura envidia.
Pura envidia.
Obvio.
Dejo con ustedes, por supuesto, con un gran Super Ciudadanas el día de hoy, con la invitada Gloria Leal y nuestra querida Rayena Araya. Atención, siga. Chao.
Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.